desarrollo de las jornadas. Vamos a hacer un pequeño cambio en este momento. El ponente que estaba pensado para última hora, que era don Federico Durán, tuvo un luctuoso suceso. Su suegro falleció ayer y es imposible, pues, como sería su deseo, realizar la ponencia, impartir la ponencia, tal como estaba proyectado. En su lugar va a intervenir don José Luis Salido Banús, que es miembro también de Garrigues, socio de Garrigues, y es profesor titular de la Universidad de Barcelona, con una intervención del mismo tenor sobre el mercado laboral. Le agradecemos mucho haber podido suplir con tanta celeridad y cada poco tiempo en un tema de esta importancia, además, que es uno de los más controvertidos en el momento actual. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación que estaba cursada al despacho Garrigues y, en concreto, a la figura de Federico Durán, que por ese luctuoso suceso al que se apuntaba, pues no ha podido ausentarse. Y decir que, en realidad, la ponencia es similar. Bien, la ponencia que he podido elaborar, por lo cual pido disculpas, quizá por la osadía de presentarme aquí ante ustedes con un periodo de reflexión sobre los temas que son objeto de debate de unas pocas horas, es decir, las pocas horas que dan desde después de cenar ayer por la noche en mi llegada a Galicia, bueno, pues hasta esta mañana. No obstante, como este es un tema que yo he venido trabajando desde antiguo, porque, en fin, efectivamente ahora ya llevo pues 8 años en Garrigues, pero antes estuve 19 años como director de Relaciones Laborales de la Organización Patronal Cúpula de Cataluña, Fomento del Trabajo Nacional, bueno, pues me ha permitido elaborar una serie de reflexiones sobre esta situación y poder pronunciarme sobre las condiciones del mercado de trabajo y perspectivas de futuro. Así que, por tanto, trataré de aproximarme al título de la ponencia que tenía prevista impartir Federico Durán, y eso debe hacerse necesariamente pues viendo el presente, analizándolo y, mediante ese análisis y tal, intentar vaticinar el futuro. Ya les diré que, de entrada, yo soy poco dado a especular sobre lo que tiene que ser en el tiempo, sobre el tema del futuro, entre otras cuestiones, pues por una simple cuestión de honestidad y responsabilidad. Yo no sé hacer futurología, es decir, yo no soy en ningún caso adivino, ni siquiera soy político. O sea, soy simplemente un jurista que analiza la realidad, y si esa realidad, pues de alguna manera, pues puede ser modificada en beneficio de la defensa de unos intereses determinados, pues hago las aportaciones que sean necesarias. Aportaciones a las que luego me referiré, porque cuando yo llegaba a la sala estaba interviniendo Antonio Abril y precisamente lo estaba haciendo en el entorno de la universidad, ¿no? Y yo ahí tengo, pues evidentemente, también mis posiciones muy concretas con el tema de Bolonia, las posibilidades de publicación, por qué publicamos los profesores universitarios, es decir, y por qué eso no lo transferimos como marcas o como patentes. Todo eso tiene razones de base, ¿no? Sobre como el papel lo aguanta todo, pues la filosofía general de toda esa serie de cuestiones pues se pone de manifiesto, pero luego no se bucea en determinadas cuestiones que son las que de alguna manera mueven, bueno, pues los hilos de toda esta serie de cuestiones. Digamos que, en primer lugar, para analizar el mercado de trabajo, tendríamos que plantearnos, pues yo diría que unos planteamientos de entrada y generales y muy básicos. ¿Cómo es nuestro mercado de trabajo, en primer lugar? Bueno, pues es un mercado de trabajo muy intervenido. Claro, eso puede parecer, desde el punto de vista estrictamente jurídico, una obviedad. El derecho del trabajo nace precisamente para regular condiciones de trabajo entre particulares y porque se entiende que una de las partes de ese contrato de trabajo pues está en inferioridad de condiciones con respecto a la otra, y por tanto intervienen los poderes públicos, interviene el poder del Estado regulando una serie de materias. Bien, eso es cierto, pero dentro de esa intervención pues hay distintos grados y pueden haber países con una intervención estatal muy, muy importante, y puede haber otros con una intervención estatal mucho más light. Yo diría que, en nuestro caso, esa es una limitación tremendamente importante. Me refiero a esa intervención, es una limitación muy importante del principio de libre empresa y por ende de las facultades que tienen los empresarios para dirigir y controlar el mundo del trabajo, para dirigir los procesos económicos o los procesos productivos. Fíjense que, estando regulado en la Constitución, artículo 38, el derecho a libertad de empresa, no hay, y sucede lo mismo con el artículo 28.2, cuando nos habla del desarrollo del ejercicio del derecho de huelga, no hay tampoco una ley que hable precisamente de cuáles son las facultades empresariales en esa dirección y control de la actividad productiva, es decir, en la libre empresa. Hay definiciones más o menos retóricas por parte de alguna sentencia del Tribunal Constitucional, alguna del Tribunal Supremo, algunos articulillos. Yo he escrito algo sobre esta serie de cuestiones y tal, pero realmente no hay un cuerpo legislativo que de alguna manera dé seguridad jurídica a lo que es esa actividad. De tal manera que podríamos decir que el empresario controla y dirige la actividad productiva por las brechas que le deja la legislación. O sea, no es que se ejerza el derecho amplio del control y de la acción empresarial, sino que justamente hay un entramado importante de derecho necesario que hay que cumplir, que es obligatorio cumplir, y solamente a través de las brechas que deja esa estructura de derecho necesario es cuando se puede empezar a hablar de la actividad de control y de la actividad productiva del empresario. Para muestra un botón, cada año el Gobierno publica, porque así lo dice la Constitución y porque así lo dice el Estatuto de los Trabajadores, un salario mínimo interprofesional por debajo del cual no es posible retribuir a los trabajadores. Por ejemplo, en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores se establece la jornada máxima legal. Nada que decir con respecto a la jornada convencional que se pudiera pactar entre las partes. Pero evidentemente ahí hay un corsé que es el de la jornada máxima legal, es decir, las 40 horas de promedio en cómputo anual. Bien, es verdad que eso luego tiene un Real Decreto de Desarrollo de jornadas especiales que permite una cierta flexibilidad, pero lo cierto es que tenemos una limitación importante. Ni que decir tiene la propia intervención administrativa en la estructura de la negociación colectiva. Un modelo que desarrolla el artículo 37.1, el capítulo tercero del Estatuto desarrolla el 37.1 de la Constitución Española cuando manifiesta el derecho de empresarios y trabajadores a establecer una negociación colectiva, pero luego a la hora de pasar eso a la normativa ordinaria, bueno, pues resulta que eso es un modelo muy concreto, muy específico, que hay que cumplir un montón de requisitos. Un montón de requisitos de legitimidad, un montón de requisitos de publicidad, etcétera, etcétera. Por tanto, también una negociación colectiva muy intervenida. Ni que decir tiene la aprobación o homologación por parte de las administraciones públicas de los despidos colectivos, vía artículo 51 y Real Decreto 43/1996 para su desarrollo. Es decir, ahí, claro, no solamente hay una intervención legal, sino que incluso hay posicionamiento político. No todas las administraciones con competencias transferidas en el ámbito del derecho del trabajo, en el ámbito laboral, aplican exactamente igual la norma. En unas administraciones, en unas comunidades autónomas con transferencia, te dicen, bueno, el plan social que tienen que presentar las empresas de más de 50 trabajadores tiene que ir pues por aquí o por allá. Y en otras te dice, como no me hable usted de la recolocación total de los despedidos del artículo 51, no le voy a aprobar nunca el plan social. Por tanto, una intervención, ya digo, no solamente desde el punto de vista estrictamente legal, sino incluso más allá, con utilización política de ese instrumento jurídico. Por tanto, yo creo que no existe ninguna duda de que de que ese mercado de trabajo está fuertemente intervenido. En segundo lugar, lo habrán oído ustedes mil veces en debates políticos, en debates técnicos, es un mercado de trabajo dualizado. Y la dualización es el enfrentamiento entre el trabajador con contrato indefinido y una serie de garantías definidas en el propio Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, y la otra parte es el trabajador con contrato temporal. Bien, pues yo creo que eso no es así. Es decir, que hay esa doble división, es cierto, teórica y legal. Pero yo diría que vamos más allá. El mercado de trabajo está no solamente dualizado, está fragmentado. Está fragmentado, en primer lugar, con respecto a los convenios colectivos. Piensen, por ejemplo, que en el sector siderometalúrgico existen 50 convenios colectivos en España, uno por provincia. Y que las condiciones de trabajo del señor que trabaja en la provincia de Barcelona, limítrofe a la provincia de Gerona, tiene condiciones de trabajo diferentes. Y a lo mejor viven en el mismo pueblo el trabajador que trabaja en la empresa en Gerona o el que trabaja en la empresa en Barcelona, ¿verdad? En municipios limítrofes. Y sin embargo, sus condiciones de trabajo son distintas porque el convenio colectivo establece condiciones distintas. Por tanto, desde ese punto de vista es un mercado mucho más fragmentado. Y la auténtica fractura no es, por las razones que luego diré, entre el contrato indefinido y el contrato de duración determinada. La auténtica fractura es entre personas que trabajan en el sector público y personas que trabajan en el sector privado. Ahí hay la auténtica fractura, ahí hay la auténtica división. Es más, como ustedes bien saben, y vamos, aquí yo creo que no hace falta mentarlo, todas las relaciones laborales en el ámbito de las empresas privadas funcionan a través del Estatuto de los Trabajadores, en tanto que, cuando estamos hablando de la función pública, a través del Estatuto Básico de la Función Pública. Por tanto, estatutos jurídicos diferentes. El artículo 103.3 de la Constitución habla de las especificidades del régimen funcionarial. Por tanto, hay una auténtica fragmentación. Es evidente que esa fragmentación es absolutamente imprescindible e innecesaria. Es decir, yo, evidentemente, que yo también soy funcionario, ¿no? Y, por tanto, entiendo perfectamente que el acceso a la función pública a través de las distintas convocatorias de empleo público se produce necesariamente a través de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Oiga, ¿usted quiere ser funcionario? No hay ningún problema. Preséntese a las oposiciones. Tan sencillo como eso. Y luego, evidentemente, asumimos, pues en nuestra parte funcionarial, pues asumimos las ventajas e inconvenientes que eso tiene. Es que usted tiene más días de maternidad que en el ámbito de lo privado, sí, pero ¿cuánto cobra usted en el ámbito de lo privado y cuánto cobro yo en el ámbito de lo público? Por tanto, hay auténtica fragmentación del mercado en esos dos grandes polos. ¿Y por qué digo que no hay dualidad en el mercado de trabajo cuando se enfrenta el contrato de duración determinada al contrato indefinido? Por una sencilla razón, porque esa diferencia es meramente psicológica. Piensen en dos argumentos fundamentales. Por un lado, las exigencias de causalidad que exige nuestra legislación ordinaria con respecto al despido. El despido en nuestro ordenamiento jurídico es necesariamente causal. Y no cabe desde el punto de vista empresarial ni siquiera el desistimiento, salvo en cuatro excepciones, cuatro o cinco excepciones. Recuerden, alta dirección, servicio doméstico, abogados en el ejercicio profesional o en el ámbito del periodo de prueba. Fuera de estos casos no cabe el desistimiento empresarial. Sí cabe el desistimiento del trabajador, pero no cabe el desistimiento empresarial. Por tanto, el despido siempre es causal. Siempre es causal. Por tanto, hay que justificarlo. Punto primero. En segundo lugar, ¿qué ha hecho la jurisprudencia con respecto al fraude de ley? Es decir, al cumplimiento de toda la normativa relacionada con el fraude de ley. Pues la ha maximizado. De tal manera que hoy en día, ¿qué nos encontramos? No hay ningún problema. Doctrinalmente y legalmente eso es así, pero luego nos vamos al terreno de la práctica y ¿qué me encuentro yo en el despacho? Porque cuando una empresa me dice, tenemos que ir a un expediente de regulación de empleo y tal, bueno, pues primero los temporales que tienes, dicen, no, están todos en fraude de ley. Pues entonces, ¿dónde está la división? ¿Dónde está la división? Si el propio empresario es consciente de que hay fraude de ley, ¿dónde está la división entre el contrato indefinido y el contrato temporal? Son los mismos. Tienen el mismo tratamiento al final. Les pagamos los 45 días y se acabó. Porque estamos en fraude de ley. O bueno, es dudoso, pero yo creo que si vamos a juicio será peor. Bueno, pues efectivamente. Pues entonces, esa dualidad que nos quieren hacer ver realmente no es tan extrema como realmente se nos quiere hacer ver. Yo luego propondré algún sistema alternativo a esta situación. Y en tercer lugar, nuestro mercado de trabajo es altamente rígido e inflexible como consecuencia de una negociación colectiva, ya he dicho antes que profundizaba la fragmentación, que en su mayor parte está constituida por convenios colectivos de sector que se imponen de manera imperativa e inderogable a las relaciones laborales que están dentro de su ámbito de aplicación y que difícilmente pueden ser modificados en el ámbito de las empresas, como no sea aplicando las cláusulas de descuelgue con las dificultades de aplicación que llevan todas las cláusulas de descuelgue. En primer lugar, porque los propios convenios colectivos están mal redactadas. Y están mal redactadas porque, evidentemente, como eso es fruto de la negociación, bueno, pues siempre resulta que esa cláusula a veces es de aplicación prácticamente imposible. Negociación colectiva que, evidentemente, luego me referiré con mayor detalle a ella, impone un modelo determinado que es, por así decirlo, una fuente del ordenamiento jurídico absolutamente directamente aplicable, con el agravante de que las condiciones que impone están en manos de organizaciones profesionales, no matizo, organizaciones profesionales, que en muchos casos tienen una más que escasa y dudosa representatividad. Claro, si quien negocia tiene una escasa y dudosa representatividad, el problema que se plantea es el escaso conocimiento de la realidad. Nada que decir con respecto a los convenios de empresa. Nada que decir con respecto a los convenios de empresa. El comité de empresa y su empresario conocen perfectamente el mecanismo de la empresa. Y conocen dónde están los cuellos de botella. Y ahí efectivamente pueden hablar. Pero los convenios de sector, ¿en los convenios de sector? ¿Nos hemos dado cuenta de quiénes están en las mesas de los convenios de sector? Pues son los sindicalistas que llevan muchos años que no han trabajado. Están en el helado patronal las personas que forman parte de las organizaciones patronales, pero que no tienen empresa. Bueno, pues aquí realmente esa representatividad y ese conocimiento profundo hace que esa negociación sea tremendamente rígida, porque es que da igual 2 que 22. Da igual 2 que 22, ¿no? Es decir, bueno, a fin de cuentas, ¿qué más da pactar eso? Si tampoco se ve muy bien de qué va, ¿no? Si tampoco el sector, pues, ¿para qué? Por tanto, un problema añadido a esta cuestión. El mercado, por tanto, tiene, desde mi punto de vista, esas tres características. Y se sostiene cuando la economía va viento en popa. Pero, ¡ay, señor! Cuando naufraga en el momento en que el temporal de la crisis arrecia, entonces todo son invocaciones a Santa Bárbara. ¿Y qué hacemos cuando eso empieza? ¿Qué hacemos cuando empieza a tronar? ¿Qué hacemos cuando empieza a moverse la mar de una manera peligrosa? Bueno, pues utilizamos las medidas que esa legislación, con esas características, me permite. Entonces, fundamentalmente, desde el punto de vista empresarial y los que nos dedicamos a este proceloso mundo de las relaciones laborales y que además, pues, de la condición académica, bueno, pues nos dedicamos al ejercicio profesional, pues intentamos dilucidar las cuestiones que se puedan plantear con los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestro alcance. Y aquí hay que distinguir en dos grandes grupos de materias que podemos utilizar. Lo que llamaríamos materias coyunturales y lo que constituyen efectivamente soluciones más estructurales. En cuanto a las primeras, podríamos decir que son efectivamente alternativas para evitar el despido. Es decir, situaciones que se plantean difíciles y cuya solución va a ser temporal. Por tanto, puestas ahí para evitar una coyuntura determinada. Y ahí podemos hablar, yo listé hasta 18. Creación de bolsas horarias, es el ejemplo, bueno, pues ese tradicional que hemos visto en SEAT, etcétera. Bueno, pues, oiga, resulta que si ahora no me piden coches, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues váyase usted a casa, lo metemos eso en una bolsa de horas y cuando usted pues tenga otros días que pueda trabajar, pues ya le volveré a llamar, ¿no? Una cuestión coyuntural muy relacionada con la distribución irregular de la jornada. Se puede ir a expedientes de regulación de empleo, de suspensión de los contratos o de reducción de jornada. Nosotros hemos incrementado este año la presentación de expedientes de suspensión, vamos, como dicen los jóvenes, por un tubo, ¿no? Es decir, hemos hecho un montón de expedientes de suspensión, que evidentemente se han favorecido con las famosas medidas del Real Decreto Ley 2/2009, que de alguna manera cubrían determinadas contingencias cuando el trabajador se había quedado sin desempleo por haberlo consumido durante los expedientes de suspensión y demás. Medidas que precisamente la encuesta de población activa del otro día pues no ponía demasiado bien, porque resulta que si hemos incrementado en el último trimestre 126.000 personas el desempleo y estamos en tasas del 18% con 4 millones y pico mil de parados, pues no parece que sean esas las medidas más acertadas. Puede haber medidas de congelación salarial o cláusulas de inaplicación, temas de reducción salarial tanto del fijo como el variable o de otras mejoras voluntarias a través de los mecanismos legales de la absorción, fórmulas de flexibilización salarial, como es la renegociación del sistema de incentivos o primas u otras retribuciones, excedencias con o sin garantía de retorno y con o sin reconocimiento de antigüedad. Todas esas son fórmulas que coyunturalmente evitan o reducen costes en las empresas. Se pueden conceder en estos supuestos licencias por estudios, establecer jornadas irregulares o mecanismos de flexibilización de la jornada como mejora de la competitividad, novaciones del contrato de trabajo, conversión del contrato a tiempo parcial en vez del contrato a tiempo completo con garantía de retorno o resarcimiento indemnizatorio. Claro, aquí tenemos problemas. Es decir, a cada una de esas cuestiones podríamos ir sacándole punta y decir, bueno, aquí tenemos un problema, y es que el artículo 12.4 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores no permite, salvo voluntad del trabajador, que se le reduzca la jornada y se pase de un contrato a tiempo, de tiempo completo a tiempo parcial. Porque es que el propio 12.4 del Estatuto dice ni siquiera a través de las vías del 41, es decir, ni siquiera haciendo todo el proceso de modificación sustancial de condiciones legalmente establecido para ello, ni siquiera a través de ese supuesto. Claro, por tanto, ya digo, nos movemos con una serie de medidas que también están, a su vez, algo encorsetadas. Se puede proponer también la prolongación no retribuida de las vacaciones. Oiga, mire usted, yo no tengo trabajo para usted, pactemos que usted se va más tiempo de vacaciones, pero a su coste, ¿no?, a su cargo. La limitación de las externalizaciones. Ya sabemos que uno de los sistemas modernos para flexibilizar las plantillas y para hacer más efectiva la productividad en las empresas es precisamente el de la externalización. Pues bien, en un momento de crisis como este, a lo mejor convendría frenar algo la externalización o incluso recuperar algunas actividades que se podían desarrollar con los trabajadores de la propia empresa y que ahora hacen empresas terceras a las cuales se les ha externalizado determinados servicios. Pueden haber novaciones contractuales de categoría. Pero claro, eso también lleva su complejidad. Recordemos que el artículo 39 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores dice que de acuerdo, que se puede ir para arriba y para abajo en la estructura empresarial siempre y cuando no se salga del grupo. Pero no todos los convenios colectivos están adaptados o tienen adaptadas las categorías a grupos profesionales. Por tanto, ahí también, en cuanto te sales del grupo, estás moviéndote entre superior o inferior categoría. Y si te mueves entre superior o inferior categoría, ya entran a formar parte otras limitaciones. Ya no es un jus variandi amplio por parte del empresario para gobernar la situación, sino que realmente está mucho más limitado. Aceptación de modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, renegociación de condiciones establecidas en convenio colectivo o, en su caso, bajas voluntarias incentivadas o con compromiso o no de recontratación ex novo. Así que, por tanto, medidas para evitar, medidas coyunturales, para evitar, de alguna manera, otras medidas más drásticas, como puede ser el despido de los trabajadores. Desgraciadamente, a pesar de estas 18 medidas que he entresacado de lo que hacemos en el día a día, en el despacho, pues vemos que, a pesar de eso, y con todo ese elenco de medidas, pues no es suficiente. Las cifras del paro, como antes decía, de la EPA del último trimestre, vuelven a situarnos en la cabeza del ranking europeo dentro de los países de mayor desempleo, el primero, el número uno del ranking. Y, bueno, pues habrá que pensar, como decía el programa, bueno, pues, ¿cuáles son las perspectivas de futuro? ¿Qué parece que habrá que hacer en estos temas? A mí se me ocurre, en primer lugar, algo que es tremendamente fundamental, y es la mentalización de todos a que tanto la empresa como los trabajadores deben luchar por la competitividad de la compañía. Y cuando digo que todos deben luchar por la competitividad de la compañía, me refiero a todos, empezando por los directivos, evidentemente, y acabando por la mano de obra directa. Ahí están metidos todos. Y también la mano de obra indirecta, también el personal de oficinas, también tiene que tener ahí su compromiso y su mentalización de competitividad. Si no hay incrementos de productividad en las empresas, difícilmente alcanzaremos mayores desarrollo de competitividad. Y eso pasa, desde mi punto de vista, y aquí mis predicciones de futuro, vamos, lo que yo creo que debería ser o por dónde deberían ir las reformas en ese marco, en el marco de futuro, pues en primer lugar por la liberalización de las relaciones laborales. Liberalización de las relaciones laborales. En un doble sentido, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo. Desde el punto de vista individual y centrándome en los contratos de trabajo, creo que el contrato de trabajo debería tener un mayor peso en el sistema de fuentes. Todos sabemos que el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores nos habla cuáles son las fuentes de la relación laboral y dice leyes y reglamentos del Estado, la negociación colectiva y el contrato de trabajo. Pues bien, que ese peso del contrato de trabajo fuera mayor, que de alguna manera no hubiera tanta estructura de derecho necesario, sino que de alguna forma también hubiera mucho más derecho dispositivo para que los negociadores, para que las partes del contrato de trabajo pudieran acceder a una serie de cuestiones determinadas que hoy en día no se pueden acceder. ¿Cómo, por qué vía se tendría que hacer eso? Pues por el desarrollo de aspectos transaccionales. Es decir, el Código Civil regula la transacción como tal y evidentemente, en el campo del derecho del trabajo, como resulta que los derechos sociales son irrenunciables, habría que combinar, habría que hacer posible, habría que hacer permeable esa prohibición de poder pactar en cuanto a los derechos sociales, de poder transaccionar cuando eso va en interés del propio trabajador. Porque a veces hay cuestiones que dicen, oiga, es que yo pactaría eso, pero alguien puede denunciar que estoy transaccionando o que estoy renunciando a un derecho social y, por tanto, es nulo de pleno derecho. O incluso, quien transacciona como eso tiene luego la espada de Damocles encima y dice, bueno, eso si no me denuncian y no dicen que lo que he transaccionado ahora es nulo, porque se trata de la renuncia de un derecho social. Por tanto, yo creo que sería una vía importante. En segundo lugar, temas que afectan al contrato de trabajo, pues la eliminación prácticamente total de la contratación temporal. Lo he pensado mucho. Ya sé que eso pues, puede caer bien o puede caer mal, pero le he dado muchísimas vueltas a este tema, tanto desde el punto de vista de la teoría como desde el punto de vista de la práctica. Y tanto en un caso como en otro, creo que no tiene ningún sentido. Bueno, aquí ya saben ustedes que también cada uno explica la feria según le va. Yo he oído decir a un presidente de patronal que a ver si que es absurdo tener 58 modalidades de contratación. Bien, eso es, efectivamente es una aseveración interesada, entre otras cosas porque no existen 58 modalidades de contratación. Lo que pasa es que sí que existe un plan de empleo que en función de los colectivos determina una serie de subvenciones. Pero claro, estamos hablando pues de subvenciones que son a contratación indefinida. Por tanto, lo otro son subespecies desde el punto de vista de la subvención, que no de en cuanto a la naturaleza jurídica, del contrato de trabajo. Pero sí que es verdad que hay muchos contratos de trabajo y, oiga, tampoco pasaría nada por cargarse algunas modalidades contractuales. Eso ya se hizo una vez en el año 93, si no recuerdo mal, que se suprimió del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores aquel contrato de lanzamiento de nueva actividad. Es decir, de las cuatro modalidades que habían en el artículo 15 desapareció esta última, el lanzamiento de nueva actividad, que evidentemente sentó como una patada en la misma boca del estómago al sector bancario. Porque el sector de la banca, cada vez que abría una oficina, bueno, pues evidentemente era lanzamiento de nueva línea, de nueva actividad, y ponía y contrataba trabajadores temporales. Pues bien, yo creo que habría que eliminar prácticamente, manteniendo la causalidad real. Es decir, claro, siempre habrán trabajos temporales. Pero haciendo mayor incidencia en lo que son los fijos discontinuos. Haciendo mayor incidencia, no tanto a la temporalidad de que a rey muerto, rey puesto, es decir, pues me cargo un contrato y pongo otro, sino que realmente pensar en posibilidades de trabajadores fijos de plantilla, pero con de carácter discontinuo, pero reales. Bien, yo creo que esa sería una posibilidad importante para reducir esa dicotomía psicológica a la que yo me refería, porque piensen ustedes, se dice, a un joven, ¿cómo se va a casar? ¿Cómo va a crear una familia si tiene un contrato temporal? Vale, muy bien. Lo contrato fijo. A lo mejor sí que en el banco le ponen alguna facilidad más para dar una hipoteca. Pero al cabo de 20 días lo despido y se acabó. Y no pasa absolutamente nada. Porque el despido en España podrá ser caro, pero es libre. Es decir, usted reconoce que despide improcedentemente, paga 45 días y salvo que no incurra en un supuesto de discriminación del artículo 14 de la Constitución o 17 del Estatuto de los Trabajadores, pues se acabó. Lo que pasa es que es caro. Es que comparativamente con lo que tenemos en Europa, es caro. Porque, bueno, los 45 días con el tope de 42 mensualidades, si la antigüedad es muy importante, evidentemente, si la antigüedad tampoco es excesiva, tampoco es caro. Porque si se hacen cuatro números, verán que realmente estamos hablando de poco dinero. Lo que importa es, claro, esa proyección en el tiempo en cuanto a la antigüedad, que se va muy lejos, ¿no? Otros países europeos ni siquiera tienen indemnización por despido. Tienen simplemente el preaviso. Evidentemente usted está obligado, si quiere despedir a un trabajador, a darle tres meses de preaviso. Bueno, y eso es lo que vale, eso es lo que cuesta, porque evidentemente cuando has tomado la decisión de despedirlo, no le vas a decir, Martínez, váyase usted dentro de tres meses. Porque vamos, Martínez te organiza un pollo en la empresa tremendo. Eso es evidente, ¿no? O sea, que, por tanto, eso no tendría ningún sentido y hay que pagar ese preaviso. Por tanto, esa sería una cuestión importante. Otro tema que hay que irlo trabajando en las empresas es el tema de la empleabilidad de los trabajadores. Empleabilidad que se traduce, desde mi punto de vista, en asunción de la polivalencia y de la mayor movilidad funcional con formación continuada. Con formación continuada. Lo que no puede ser es el chico o la chica que lo mismo vale para un barrido que para un fregado. Pues mire usted, no, eso no. Y no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una persona sea polivalente con conocimiento de causa, sabiendo que es polivalente, que tiene una mayor empleabilidad como consecuencia de su polivalencia y que eso es bueno para el trabajador, pero que de alguna manera también lo es para la empresa. O sea, por tanto, yo creo que en ese sentido sería importante. Y luego, el gran caballo de batalla. Menor coste del despido para equipararlo a la media europea o, en su caso, más flexibilidad. A mí me da igual una cosa que la otra, pero o una de dos, o menor coste del despido en cuanto a coste, ya hemos dicho que libre yo creo que lo es, o más flexibilidad a la hora de enjuiciar las causas económicas, organizativas, técnicas o productivas. Cuando se produjo la reforma del artículo 51 y 52 en la ley 32, ya de alguna manera los tribunales, las primeras sentencias, apuntaron a esa flexibilidad. Luego vino el Supremo y se la cargó. Pero de alguna manera, o sea, vino el Poder Judicial y dijo, no, aquí hay demasiada libertad y tal, a ver si se nos van a colar aquí un montón de goles, punto, y se acabó. Y restringieron tanto los conceptos económicos como los conceptos productivos, etcétera. Pero es que tiene mucho sentido, como establece el Real Decreto 4396, que regula los expedientes de regulación de empleo, pedirle a una empresa que va mal, que acredite para poder despedir a los trabajadores 3 años de pérdidas. Pues esto no tiene ningún sentido. No, si usted no, por las causas económicas, no. Si usted no tiene 3 años anteriores a su situación actual de pérdidas, no le van a aprobar a usted. Eso yo creo que es de locos. Efectivamente, esto desapareció con la reforma. Pero evidentemente ya se encargaron los tribunales de volverlo a poner en marcha y luego ya el Real Decreto del 96 lo recuperó. Por tanto, esos serían aspectos relacionados con el contrato de trabajo. Pero hay otros aspectos de carácter colectivo. En primer lugar, lo decía Antonio Abril, y yo lo repito aquí, hay uno de carácter global, que es poner en valor el conocimiento. Yo creo que hay buena intención por parte de las empresas, seguro que Inditex lo hace, de poner en valor el conocimiento. Sin embargo, les falla la base. Les falla la base. Lo intentan, pero en tanto en cuanto no encajemos adecuadamente la formación, es decir, no estemos hablando de una enseñanza coordinada. Y yo no seré tan exagerado como decir que en el kindergarten ya tienen que los niños y las niñas empezar a preocuparse de si eso puede ser una empresa o no puede ser una empresa. Pero, hombre, yo creo que la enseñanza obligatoria, la enseñanza superior, la formación profesional y la universidad deberían estar suficientemente concatenadas para que, como antes decíamos aquí a pie en la sala, no se convierta la universidad en un instituto de segunda enseñanza avanzado. Es decir, realmente tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo. Yo les podría enseñar exámenes de los alumnos de cuarto curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, que son ciertamente deplorables. Hombre, yo puedo ser el culpable de que no sepan mucho o poco derecho del trabajo, pero que no escriban con B o con V, que no sepan dónde poner una H y si por ponerla la pongo al final, por si acaso, de la palabra, hombre, pues evidentemente yo de ahí no soy el culpable, se lo puedo asegurar. De que no sepan redactar, tampoco soy yo el culpable. De que no sepan entender simplemente lo que se les dice en cuanto elevas un poco el listón, hasta el punto de que yo tengo compañeros que, bueno, incluso por aquello de no querer molestar demasiado al alumno, de pedir un esfuerzo demasiado forzado, pues dictan. Vamos, yo me he negado siempre. Pero ¿ustedes creen que en cuarto de derecho se tiene que dictar la lección? Vamos, por el amor de Dios. Bien, y eso, el defecto no viene de la Facultad de Derecho. Que podremos ser muy, muy buenos o muy malos. Por cierto, aprovecho a decir que dentro del ranking de las universidades, la primera que aparece dentro de las 500 primeras del mundo, la única española que aparece es la Universidad de Barcelona. Medalla. Bien, es evidente que también, como escuelas de negocios, están ESADE, están IESE y está el Instituto de la Empresa, ¿no? Pero eso son más bien escuelas de negocios, que es otro concepto distinto al de la propia universidad. Por tanto, para mí se me hace absolutamente necesario ese encaje de la formación, esa enseñanza. No se puede pretender una enseñanza continuada en el seno de la empresa, una formación in company, si realmente falla luego la base. Es decir, si la base de ese alumno, vamos, y yo empecé dando clases no en la Facultad de Derecho, sino en la Escuela de Relaciones Laborales. Si lo de Derecho es lamentable, y en la diplomatura de gestión de administración pública y en relaciones laborales era patético, ¿eh? Es decir, era de hacerse el araquiri o de rasgarse las vestiduras, según prefieran ustedes. Es decir, pero que realmente era tremendamente patético, porque claro, a la universidad el grupo mayor de alumnos accede a través del bachillerato, de la formación, pero claro, cuando venían de la formación profesional, claro, por eso digo que tiene que haber un encaje perfecto entre estas cuestiones. O sea, no puede ser que a un alumno, claro, fíjense que a mí me gusta mucho la historia, para desgracia de mis alumnos, y les pego unas palizas importantes de historia. Pero claro, es que se quedan boquiabiertos cuando les hablo de la guerra de la independencia o de la Revolución Francesa. Evidentemente resulto gilipollas si digo égalité, fraternité, égalité. Porque ¿este qué dice? ¿Qué le pasa en la boca? Porque es evidente que... O sea, si uno pretende un mínimo lenguaje culto en el ámbito de la universidad, enseguida ves ojos como platos y dices, ¿este qué está diciendo? No nos volvamos por si lo pregunta. Claro, o sea, que realmente ahí hay un tema importante. Segunda cuestión con respecto a las cuestiones colectivas. El tema de la negociación colectiva. Hay que homologarla a los sistemas europeos. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos la rara avis de la legislación en materia de negociación colectiva. Europa es la rara avis. Entre otras cuestiones, porque nuestro sistema de negociación colectiva estatutaria, la que figura en el capítulo tercero, artículos 82 y siguientes del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, impone un modelo en que necesariamente, si se cumplen aquellos requisitos, ese convenio colectivo tiene carácter normativo y fuerza vinculante erga omnes. Bien, eso no sucede en ningún lugar de Europa. Lo que pasa es que aquí hemos heredado el sistema jurídico, digan lo que digan, hemos heredado el sistema jurídico del franquismo, de la ley del 58. Es el mismo modelo. Y yo no me rasgo las vestiduras porque eso sea de la época del franquismo. Porque, ¿verdad que el usufructo estaba regulado ya en el siglo XIX? En el Código Civil, ¿verdad que sigue siendo el mismo? ¿Verdad que nadie nos ha rompido las vestiduras? Ya ha pasado por una monarquía, por dos repúblicas, por una guerra civil. No pasa nada. Si el modelo es bueno, jurídicamente es bueno, se aprovecha. Bueno, pues que resulta que el modelo no es bueno. Porque eso servía en un país autárquico, pero no sirve en un país competitivo, en un ámbito global. En donde, como antes decía, las estructuras de la propia negociación impiden que se pueda desarrollar modelos. Simplemente por la prohibición de competencia del artículo 84, impiden que haya nuevos modelos de negociación colectiva. Por tanto, eso tiene dificultades, sí. Mayor dispersión de los convenios colectivos, multiplicación de conflictos, posiblemente, que se produzcan algunos vacíos en aquellas empresas en donde no haya representación de los trabajadores, pero también tiene inconvenientes. Incremento, pero también tiene ventajas, digo. Incrementos de la afiliación. Hoy en día, los sindicatos presumen de afiliación, es decir, ya sabemos que es la más baja de Europa. Es decir, hablan del 10%, yo diría que ni del 5 ni del 6, la afiliación real. ¿Por qué? ¿Para qué va a afiliarse un trabajador? No, es que así le aplica el convenio colectivo. No, si me aplica el convenio colectivo, esté afiliado o no. Por tanto, ¿qué interés voy a tener yo en la afiliación? Me da exactamente lo mismo. ¿Para qué voy a pagar la cuota y encima me voy a significar, decir que soy de este o que soy del otro? Pues punto, no lo digo y se acabó. Implica una mayor responsabilidad en la negociación. Claro, si yo soy el que estoy negociando y tengo... Eso es como los diputados ingleses, ¿no? Es decir, que tienes el de con las listas abiertas, ¿no? Es que yo voté a Lord Fulano, ¿eh? Y si Lord Fulano no sé qué, le voy a dar el dedo en el ojo. Pues esto es exactamente igual. Como no se sabe quién negocia hoy en día en el sistema, pues ¿a quién le vas a pedir responsabilidades? Mayor eficacia en la propia gestión y un mayor ajuste a la realidad de las empresas. En los convenios colectivos del sector no se puede pactar productividad. Es imposible. Técnicamente es imposible. Sí se puede hacer, sin embargo, en los convenios de empresa. Y por último, dentro de estos aspectos colectivos, habría que hincarle el diente al tema de la huelga. Ya sé que, efectivamente, eso es complicado. Yo diría que a Felipe González le costó el gobierno. Es decir, ya había un proyecto de huelga que no dejaba contento a nadie, ni siquiera al Consejo de Estado. Y porque ya había entrado en el Congreso y se tenía que dejar inane, pues tuvo que anticipar el gobierno y la perdió. Por tanto, ese es un hueso muy duro de roer, pero yo creo que en el tema de la huelga se tendrían ya que haber, tendría que haber una nueva regulación que superara el Real Decreto Ley 17.977 de 4 de agosto, que es por el que se regula el ejercicio efectivo de la huelga. Y junto a lo anterior, exijo eficacia en el sistema de aseguramiento público, o sea, de la seguridad social. O sea, de la seguridad social. En primer lugar, con respecto a la gestión de las propias prestaciones, de la eficacia de las propias prestaciones. No tiene sentido que en plena vorágine de crisis el Instituto Nacional de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, como se llama ahora, tenga problemas porque no sabe qué coeficiente tiene que aplicar a los trabajadores que están en suspensión del contrato. Si aplica el 1% o el 1,25% en función de si tiene que abonar sábados o domingos. Y que eso sea incapaz de trasladarlo a las empresas que están en el proceso de negociación. Y no saber si en ese proceso de negociación para el expediente de suspensión tienen que complementar o no el 1 o el 1,25. Eso no tiene sentido. Esto está pasando. Eso está pasando. O lo que está sucediendo con el tema de la jubilación parcial. Claro, la jubilación parcial era un buen invento. Era un buen invento, pero está costando mucho dinero a las arcas públicas. Entonces, no hay mejor solución que poner palos en las ruedas. Tan es así, y tantos palos en las ruedas se ponen, que un magistrado de un juzgado en Barcelona tuvo que advertirle al IMSS que no se presentara más que hiciera lo posible para que no le demandaran más en cuanto a las denegaciones por las jubilaciones parciales, porque le iba a multar al IMSS. Porque, claro, palos en las ruedas tremendamente absurdos. O sea que, por tanto, que funcione bien el sistema. Y luego que ajuste su coste. Esto es un sistema de aseguramiento público. Y perdonen la banalidad. Yo tengo un coche que tiene 16 años y además, como ya soy mayor, no me pienso comprar otro, lo digo para que nadie intente. Es decir, lo que hago es ajustar el seguro. Porque claro, el valor venal de mi vehículo es nada. Y no voy a estar pagando 800 euros de seguro a todo riesgo por un coche que no vale nada. Bueno, pues esto es lo mismo. Oiga, vamos a ver, el sistema de la seguridad social. Expertos sabrán, yo no lo soy, es decir, yo me vería incapaz de asistir a las reuniones del Pacto, bueno, a las del Pacto de Toledo igual sí, porque están formadas por políticos, o sea que igual sí que me atrevería. Ahora, si ahí intervinieran técnicos que hicieran buenas proyecciones en materia de seguridad social, que hicieran buenas proyecciones en materia de población, que hicieran buenas proyecciones en materia de morbilidad y de mortalidad, y que de todo eso supieran sacar conclusiones para que funcionara y de manera idónea el sistema, pues sería perfecto. Pero mucho me temo que no los hay. Y si los hubiera y dieran esas soluciones, posiblemente no se adoptarían desde el punto de vista político, porque eso hace perder votos. Acabo enseguida, quiero decir. Y luego exijo, evidentemente, también una regulación más adecuada del tema del absentismo. No puede ser que el absentismo español duplique el absentismo de la Unión Europea. Eso no puede ser. Y lo incluyo en este capítulo porque una buena parte del absentismo son las incapacidades temporales. La incapacidad temporal, ese es uno de los motivos fundamentales del absentismo, porque no tenemos controlado, y eso habría que controlarlo, no yo, por supuesto, no el empresario, por supuesto, que no le interesa si su trabajador tiene dislocado el hombro o no. Tiene que saber si es apto o no apto. ¿Apto o no apto? Pero evidentemente sí que las propias administraciones, sí, los servicios médicos. Hombre, no basta con poner en el parte de baja que se da de baja a esta señora por enfermedad del hijo. Vamos, es que eso, que estos ojitos que se han de comer la tierra lo ha visto, pues eso es absolutamente increíble que aparezca en el diagnóstico de la enfermedad. Y luego, por último, revisar el papel de las mutuas. Otras mejoras, simplemente para ir acabando, creo que es importantísimo la mejora de la intermediación laboral. No he logrado entender, se lo digo con toda sinceridad, no he logrado entender por qué las empresas de trabajo temporal no pueden hacer también colocación y no pueden hacer intermediación. Y no logro entender por qué no pueden haber agencias de colocación privadas con ánimo de lucro. Sinceramente es que no lo entiendo. Hace unos años, ¿se acuerdan ustedes? Había un discurso con respecto a la sanidad. Es decir, no, la sanidad tiene que ser pública porque la sanidad es un bien general. ¿Será que no están haciendo negocio las empresas dedicadas a la sanidad? Por el amor de Dios. Oiga, no hay que tenerle miedo a eso. Si se hace bien y se presta un buen servicio, ya encontrarán bolsillos que paguen esos servicios. No hay ningún miedo. Hay que garantizar lo que dice la Constitución con respecto a los sistemas de seguridad social. Evidentemente que sí, solo faltaría. Yo sería incapaz de ver morir a una persona porque no puede ser asistida en un centro público. Vamos, contra eso les puedo asegurar que cojo el fusil y me voy al monte. Pero, hombre, de eso a prohibir que las agencias de las ETTs hagan colocación e intermediación, que lo están haciendo además, pues no entiendo el por qué no. Y, para acabar, ¿cómo se articula todo esto? Y ahí viene la madre del cordero. ¿Cómo se hace todo esto? Y nos dicen, a través del diálogo social. Y permítanme tres expresiones con respecto a esto último y acabo. Ja, ja, ja. Muchas gracias.
Bueno, tras la brillantísima exposición realizada, que incluso me ha hecho atrayente a mí el tema de derecho laboral, que yo, la verdad, desde el Alonso Olea, que había estudiado en sus primeras ediciones, no había tenido otra noticia, y compartiendo además experiencias que luego hablaremos con los alumnos, también en los míos muestran su extrañeza acerca de la legalidad, libertad, pero no a Karen B. o a Ibrahimovic, que es una cosa que nunca lo entendí. Bueno, simplemente, él había dicho que iba a ser polémico, lo ha sido. Estamos muy mal de tiempo, si quieren hacer, podemos hacer dos preguntas muy pequeñitas porque estemos al otro ponente y supongo que todos querrán comer para la jornada de la tarde. Entonces, sí, muy, muy escueto, se lo pido, por favor.
La reflexión es que yo comparto con usted, en primer lugar, bueno, primero tengo que felicitarle por su valentía en la exposición, evidentemente usted ha sido agresivo en su texto, en su expresión, agresivo en el sentido pedagógico del tema, valga un poco la contradicción, y después decirle que a mí la pregunta que se me suscita es cómo un Estado, como una administración española, que fue siempre, sigue siéndolo, intuitiva al 100% sobre el trabajador, si este tipo de reformas que usted propone, evidentemente muchas de ellas absolutamente imprescindibles, ¿cómo se podría hacer? No creo que pudiera ser para saltum. Tampoco creo en la fórmula que usted indica del diálogo social. Creo que en posturas tan absolutamente imposibles, pues es imposible, repito, valga la redundancia, llegar a un acuerdo. Y después la pregunta sería un poco sobre el tema de la huelga. Yo soy un funcionario profesional que procede de la Administración Central del Estado. Conocí el Estado, digamos, anterior, por decirlo de alguna manera. En aquella época el derecho de huelga estaba considerado, usted sabe como profesional que es del derecho y conocedor a fondo de la legislación laboral, como derecho, como
un delito,
como sedición, con todas las connotaciones que eso representaba en aquel momento a efectos penales. Equivalía pues a ponerse ante un consejo de guerra, para decirlo muy brevemente, sí. Para no ser demasiado explícito sobre el tema. Entonces me preocupa, sinceramente, como funcionario, que el mínimo que hemos alcanzado, de alguna manera, en ese sentido, que se pueda de alguna forma romper. Yo coincido con usted en el tema de la huelga en una cosa que creo que es absolutamente imprescindible corregir, que es la situación de incapacidad o de impotencia en que se queda muchas veces la población civil ante huelgas que son absolutamente salvajes. Creo que en ese sentido sí habría que hacer una rectificación muy fuerte. Ahora, respecto al tema de los funcionarios, que ahora no toca lo que le afecta más de cerca, pues creo que en ese tema habría que ser francamente un tanto restrictivos y muy, sobre todo, moderados en las correcciones. Nada más, muchas gracias.
Efectivamente, yo cuando hablo de una nueva regulación del ejercicio del derecho de huelga, parto de la idea de que el derecho de huelga es, como usted bien sabe, está regulado en el 28.2 de la Constitución y, por tanto, es un derecho fundamental. O sea, parto de esa idea. Y parto de la idea de que el artículo 53 del texto constitucional dice, oiga, no se puede vaciar de contenido los derechos fundamentales hasta el punto de que se hagan irreconocibles, que es lo que dice habitualmente el Tribunal Constitucional. Pero bien, de eso a permitir un encontronazo sin control de los distintos derechos, porque yo, en definitiva, mi propuesta en ese ámbito sería, oiga, vamos a ver, ¿qué derechos están en confrontación con el mío a reclamar a través del ejercicio del derecho de huelga y si puedo o no puedo? Es decir, yo creo, y así se lo dije a los magistrados en su momento, que los magistrados, como poder que son del Estado, no funcionarios como nosotros, vamos, como yo, profesor de universidad y tal, no, como poder que son del Estado, tanto poder, que yo recuerdo, yo estuve 3 años de juez en Barcelona, y en unas conversaciones una vez con el juez de guardia me decía, es que después del presidente del gobierno, incluso más que el propio presidente del gobierno, el que tiene más fuerza soy yo, y tenía razón. Los jueces están revestidos de imperio. Entonces, salvando esa situación, la de la Guardia Civil y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, servicios que tienen poder, bueno, pues simplemente lo que hay que vigilar es el encontronazo entre derechos, evitar el encontronazo. Pero eso ponerlo negro sobre blanco. Es decir, no dejar un artículo un décimo del Real Decreto Ley cuando dice son ilegales las huelgas. Ah, las que se desarrollan por motivos políticos. Claro, y uno piensa, entonces las huelgas generales, que lo son todas por definición políticas, ¿qué pasa? ¿Son ilegales? Bueno, pues ahí ha tenido que reinterpretarlo el Supremo. No, es verdad. Tiene que ser una huelga que sea sediciosa, que lo que pretenda es el cambio de régimen político, derrocar al gobierno legítimo de la nación. Oiga, pues pónganse manos a la obra y redacten y digan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. O sea, no dejen apedazado ese Real Decreto con un montón de sentencias y de una vez por todas, oiga, regulen, establezcan exactamente el qué. Otro ejemplo. ¿Cuándo estamos o no frente a la necesidad de que haya servicios de mantenimiento en una empresa? En algunas será necesario, seguro, pero tampoco dice nada la ley. Tampoco te da mimbres para que puedas, tú lo haces, lo pones en marcha y luego ya veremos. Si te hacen caso, si no te hacen caso, si tienes que sancionar, si no tienes que sancionar. Oiga, hay una serie de indefiniciones tremendas que se deberían regular. Pero, por supuesto, absolutamente a favor de la existencia del derecho de huelga como derecho fundamental. Lo único que pasa es que, le recuerdo a todos ustedes que ya lo saben y que es una obviedad, pero que todos los derechos son limitados, incluso hasta los más sagrados. Es decir, incluso el derecho a la vida. Uno se puede morir en una guerra.
Bien, felicitarle por su magnífica exposición. Yo le haría una pregunta. Estando España dentro de la Unión Europea, donde hay libertad de personas, de mercancías y de capitales, ¿cuál es su punto de vista? Es decir, yo creo que haría falta hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores o adaptar el que hay a la nueva, bueno, a la situación en la que está España. Gracias.
Sí, sí. Vamos a ver, el derecho social europeo evidentemente tiene una gran incidencia, pero nosotros hemos sido uno de esos países que, pudiendo utilizar mecanismos jurisdiccionales para imponer los principios del derecho europeo, nos hemos conformado, bueno, pues con ir pasando. Lo digo, pues por ejemplo, Portugal, en cuanto ve algo que de su legislación y tal y esto, recurso de prejudicialidad. Pero vamos, rápido, a los tribunales y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea. Aquí, no, aquí cuando te llega el despacho, alguien que te dice, bueno, entonces el recurso de prejudicialidad, empiezas a sudar, porque no tenemos experiencia en esta serie de cuestiones. Y además, como hay una indefinición procesal muy importante a la hora de interponerlo, pues evidentemente hacemos poco uso. Segundo lugar, somos quijotes hasta en esto. Es decir, cuando la norma europea dice que se llegará hasta aquí, nosotros hasta aquí y 23 pueblos más. Yo recuerdo, por ejemplo, con la regulación del Comité de Empresa Europeo, la directiva que imponía la obligación del Comité de Empresa Europeo, siempre y cuando, evidentemente, los trabajadores quisieran ponerlo en marcha. Pues esa es una directiva comunitaria que tiene pues 12 o 13 artículos, como casi todas estas directivas comunitarias que son de homologación para los distintos estados, y luego, bueno, pues tienes que trasladarlo al derecho interno. Y recuerdo que por aquella época, año 94, Portugal, simplemente a través de una disposición reglamentaria, dijo, y queda traspuesto al derecho interno portugués la directiva correspondiente a la punto. Por tanto, los mismos artículos, etcétera, etcétera. Aquí hicimos una ley con 80 artículos, o con 90. Pues mire usted, no es necesario. Por tanto, efectivamente, habría que aportar. Habría que adoptar la normativa europea y, efectivamente, no tengo nada que decir. Al contrario, estoy completamente de acuerdo con usted a que el Estatuto de los Trabajadores habría que empezar a acomodarlo a muchos de los principios que ya están establecidos en las normativas europeas y de los cuales nosotros estamos todavía muy alejados, especialmente en cuestiones de rigideces de funcionamiento del propio mercado.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muy bien.
Por su exposición. Y ya va...